Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Un gusto estar aquí. ¿Cuántos no han estado en la anterior reunión? Solo por saber, ¿hay alguien que no ha estado en la reunión? Ok, más personas, perfecto. Bueno, pues yo soy Kenneth, mi esposa Keila, Dani, así que la verdad que es un honor estar aquí. Estamos muy agradecidos a la congregación y a los pastores, a Vicente y Mónica por el tiempo y permitirnos compartir con todos ustedes, conocerles a ustedes, de verdad que es un honor maravilloso que Dios nos da. Y pues el tema que estamos tocando, por si están anotando y quieren, es la transformación del alma. Estamos hablando acerca de la transformación del alma y estamos viendo ahora qué es lo que compone nuestra alma. Porque necesitamos, si queremos trabajar en el alma y lo que queremos ver en estos minutos es hablar un poquito más específicamente de la importancia de la formación de Cristo en nosotros, que se tiene que llevar a cabo en el alma de la persona. Entonces, para que eso ocurra, nosotros deberíamos identificar qué es lo que compone mi alma. Debería saber qué es lo que está componiendo mi alma, porque todas estas cosas que vamos a nombrar, voy a nombrar las que he dicho anteriormente rápido, personalidad, la personalidad forma parte de nuestra alma. La conciencia forma parte de nuestra alma también. El temperamento y el carácter forman parte de nuestra alma. Y nos hemos quedado con las emociones y los sentimientos. Ahora, ¿por qué nombramos todo esto? Porque, como decíamos, todas estas son áreas que deben estar sometidas al gobierno de Cristo. Si hay algo, hemos dicho anteriormente, si hay algo que nosotros debemos entender y debemos abrazar de una forma clara y absoluta, es que Dios quiere y anhela la madurez de la iglesia. La madurez de la iglesia no viene a través de los años que nosotros llevamos en una congregación. La madurez de la iglesia no viene tampoco a través de algo mágico, una imposición de manos, una oración específica. No. La madurez de la iglesia tiene que ver con cuánto de Cristo se está formando en mí. ¿Cuánto de Cristo se está formando en mi alma? ¿Cuánto estoy permitiendo que Cristo sea formado en mi alma? Porque conforme voy avanzando en esa realidad, todas y cada una de estas cosas van a estar siempre bajo el gobierno de Cristo. Ahora, obviamente, mientras nosotros avanzamos en la madurez, claro que vamos a ir equivocándonos, vamos a ir cometiendo errores. Yo creo que no hay nadie aquí que me pueda decir que ya no comete ningún error. Nadie, ¿no? Creo que todos nos equivocamos. Pero el deseo y el anhelo de Dios, y ese debe ser nuestro deseo y nuestro anhelo, es que vayamos avanzando en madurez para que cada vez más la vida de Cristo que ya está en nosotros pueda ser expresada y manifestada a través de nosotros. Hay una anécdota que es real y yo la cuento mucho y quizá algunos ya la hayan escuchado, pero había un hermano en una congregación que era muy nuevecito, y bueno, él iba y asistía y escuchaba, y un día vino muy emocionado al pastor y le dijo: "Pastor, estoy muy, muy, muy contento". Y el pastor le dijo: "Ah, sí, bueno, y dime por qué". "Porque estoy viendo que la palabra está trabajando en mí". "Ah, qué bueno, gloria a Dios. ¿Y cómo te das cuenta?". Dice: "Pues mira, pastor, yo antes salía a robar cada noche y robaba las 4 llantas neumáticos del coche o del carro. Y ahora solo me robo 2. Ya, la cosa va avanzando, ¿no? Bueno, pues esto que es una anécdota verídica y que nos produce gracia, entre comillas, es lo que deberíamos ir experimentando en nosotros. Que cada vez más y más haya cosas que nosotros soltamos, pero no porque alguien nos está dando con el látigo para que lo soltemos, no porque alguien nos está tratando de imponer, sino que simplemente el hecho de ver a Cristo siendo formado en nosotros nos va a llevar a soltar ciertas cosas que nada tienen que ver con la realidad de la naturaleza que ahora está en nosotros. Entonces, dentro de nuestra alma, como decimos, están las emociones y los sentimientos. Amados, las emociones y los sentimientos no son malos. De hecho, Y esto sí quiero dejarlo claro también, no lo he dicho anteriormente, pero nada de lo que está en nuestra alma es malo. Y nuestra alma tampoco es mala. Porque a veces la gente dice, no, es que hay que matar el alma, hay que anular el alma. No, no, el alma es un instrumento, es una herramienta que Dios nos ha dado para que Él pueda ser expresado a través de nosotros. Eso es el alma. Entonces, nada de estas cosas son malas. ¿Qué es lo malo, si queremos identificarlo de esa manera? Que estas cosas nos gobiernen o que nuestra alma nos esté gobernando. Ahora, seamos claros. Todos los que nacemos de nuevo, venimos siendo gobernados por el alma. Todos. Y mientras Cristo no sea formado en nosotros, nos mantendremos bajo el gobierno del alma. Un alma que a su vez está siendo gobernada por los fundamentos del sistema de este mundo. De ahí que sea tan importante de valorar y entender y abrazar a qué estoy yo exponiendo mi alma día tras día. ¿Qué es lo que le estoy dando de comer a mi alma? Entonces, las emociones y los sentimientos no son malos. A veces algunos han querido como frenar todo esto dentro de las congregaciones. No, 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 porque las emociones, los sentimientos... No, el problema es que las emociones me gobiernen. El problema es que las emociones... ¿Por qué? Porque las emociones un día van a estar aquí y otro día van a estar aquí. Yo voy a venir emocionalmente de una manera a la reunión dependiendo de qué es lo que me ha acontecido durante el día, ¿sí o no? O sea, aún una reunión a la mañana, yo puedo venir emocionalmente si de repente, por el motivo que sea, he acabado discutiendo con mi esposa, yo voy a venir emocionalmente a la reunión afectado por eso que ha acontecido, por esa discusión. Entonces, el tema no son las emociones, el tema es que yo debo aprender a no permitir que esas emociones me gobiernen. Pero las emociones son buenas. Es bueno que usted ría, es bueno que usted llore, es bueno que usted, que podamos expresar las emociones. Yo, por todo lo que hemos ido aprendiendo cada vez más y más, para los que no me conocen, yo soy lo que denominamos un friki, es decir, yo soy un fan de Marvel, DC, superhéroes, cómics, todas esas cosas raras. Y aquí estoy, fíjese, Dios tiene misericordia. Pero yo estoy en contra de lo que denomino los superhéroes de la fe, que son aquellos que por la fe se consigue todo y que siempre estamos bien. El otro día yo escuchaba un pastor, un hombre de Dios, decir esto y tiene razón. La pregunta más complicada que nos hacemos es ¿cómo estás? Porque cuando nos preguntamos ¿cómo estás?, deberíamos responderle a la persona que nos pregunta ¿cuánto tiempo tienes? Porque, claro, si hablamos espiritualmente, ¿cómo estamos? Usted lo sabe, ¿no? Y si no lo sabe, solamente léalo. ¿Cómo estamos espiritualmente? Usted lo tiene aquí. Grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados. O sea, a nivel espíritu, como hemos dicho, estamos perfectos, estamos súper bien. Pero ¿cuántos saben que a veces emocionalmente no ocurre lo mismo? ¿Cuántos saben que si una persona acaba de perder, entre comillas, porque si la persona que ha partido de esta tierra estaba en Cristo, no lo perdemos nunca? Pero ¿cuántos saben si al perder un familiar no estamos bien emocionalmente? Un ser querido, no estamos bien emocionalmente. Cuando experimentamos un fracaso, porque déjeme decirle que sí, yo entiendo lo que es fe y tengo mucho, 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 mucho que aprender, pero a veces se experimentan fracasos en nuestro caminar. A veces nos metemos en situaciones en las que experimentamos un fracaso. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Un fracaso sentimental, un fracaso económico, de repente uno hace una inversión que no sale bien, uno se mete en una relación que no sale bien, un fracaso de salud. El problema de la fe es cuando no la hemos puesto en el lugar correcto y cuando le hemos dado a la fe un lugar que jamás le correspondió. Nosotros pudimos aprender a través de un amigo nuestro la importancia de dónde está colocada la fe. Porque este amigo estaba aconsejando a un hombre, le decía, no, yo tengo un hermano de la congregación, tengo una reunión de trabajo y sé que me va a salir bien. Y este pastor le dijo, ¿y qué pasa si no te sale bien? Claro, y cuando nos dicen eso es como decir, ah, es que no tiene fe, ¿qué pasa? ¿Cómo es el asunto? No, el problema es cuando yo pongo la fe en que la reunión me va a salir bien. O pongo la fe en que independientemente de cómo salga la reunión, Dios sigue siendo bueno y Él ha provisto para mí algo. Esa es la diferencia. Porque esa reunión de trabajo me puede no salir bien, pero Dios proveyó para mí algo diferente. Y yo estoy poniendo la fe en un lugar que no es el que le corresponde. Entonces, ¿dónde está mi fe? No, en que independientemente de cómo salga esta reunión, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue cuidando de mí y Dios ha provisto para mí un buen trabajo. Entonces, la fe debe estar colocada en Cristo siempre. La fe del nuevo pacto es una fe en Cristo, no una fe en, no, no, yo tengo fe en que el médico me va a dar una buena noticia. ¿Y si no me la da? ¿Me vengo abajo? ¿Me hundo? ¿O yo tengo fe en que por la llaga de Jesús fui sanado independientemente de lo que el médico me diga? Es que eso es lo que va a marcar la diferencia. Yo tengo fe en que Dios me sanó en la cruz del Calvario a pesar de lo que me puedan decir. Si yo no tengo claro eso, obviamente frente a esas circunstancias o situaciones, no quiero decir nada, pero notan que la unción es más fuerte en esta reunión, ¿no? Pues está el escudo del Barça ahí y entonces frente a eso todo hace que... Soy el Barça, sí, se nota, ¿no? Entonces, frente a esas circunstancias, no podemos negar que nuestras emociones se van a ver afectadas. Eso no quiere decir que la fe no esté colocada en el lugar correcto, porque las emociones se verán afectadas. Pero cuando yo entiendo un momento, mis emociones no deben gobernarme, no debo permitir que mis emociones enseñoreen mi caminar o enseñoreen mi toma de decisiones. Entonces, las emociones y los sentimientos forman parte del alma que ya tengo. Otro punto que forma parte del alma, para avanzar un poquito, es la voluntad o la capacidad de tomar decisiones. Todos nosotros tenemos fuerza de voluntad. ¿No escuchó la expresión? Es que yo no tengo fuerza de voluntad. Todos tenemos fuerza de voluntad. Ahora depende de nosotros que queramos usarla o no. Pero se nos ha dado una capacidad para tomar decisiones. El ser humano está tomando decisiones constantemente. Esto no es algo vano. Ojo, que esto, lo que pasa es que hay decisiones que son realmente súper mega importantes y otras que ya son triviales porque las vamos tomando día tras día. Pero usted se levantó, bueno, usted cuando le sonó el despertador hoy tuvo que tomar una decisión. ¿Sigo en la cama o me levanto? O sea, tiene que tomar decisiones de qué desayuna, de qué come, voy a la reunión o no voy, ¿qué hago? O sea, siempre estamos tomando decisiones. La buena noticia es que Corintios dice que Cristo nos ha sido hecho sabiduría. ¿Para qué? Para que a través de esa sabiduría usted y yo podamos tomar decisiones correctas todos los días de nuestra vida. Cristo ha sido hecho sabiduría. Bueno, cuando yo entiendo que la voluntad forma parte del alma, aquí tampoco se trata de anular mi voluntad, sino que se trata de alinear mi voluntad a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo continuamente? Si usted lee los evangelios, Jesús tenía una práctica muy importante que luego él la relataba en su caminar diario, y era que Jesús se apartaba a orar. ¿Para qué Jesús se apartaba a orar? ¿Usted piensa que Jesús se apartaba a orar para tener más unción al día siguiente? ¿Piensa que se apartaba a orar para tener mayor bendición o para poder sanar más enfermos al día siguiente? Jesús se apartaba a orar para escuchar al Padre. Se apartaba a orar para eso. No porque la unción iba a cambiar, sino, papá, ¿qué hacemos mañana? Porque Jesús caminó en lo que el Padre había diseñado para él. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me ha enviado. Yo hablo lo que he oído hablar al Padre. ¿Cuándo? Cuando se apartaba a orar, escuchaba al Padre. Yo hago lo que he visto hacer al Padre. Entonces Jesús se apartaba para oír del Padre cuáles eran los pasos que tenía que ir dando. Y en esos pasos Jesús caminaba. Déjeme decirle algo. Usted no tiene que orar para que Dios bendiga su caminar y para que Dios bendiga aquello que usted está decidiendo. Usted tiene que escuchar del Padre qué es lo que tiene que hacer. Porque cuando usted camina en lo que Dios diseñó, eso ya fue bendecido. Eso ya está con el respaldo del Padre, porque usted está simplemente caminando en aquello que escuchó que el Padre le dijo que tenía que hacer. Ese es el punto. Por eso que oración tiene que ver con comunión, escucho del Padre. Oración no es un monólogo en el que yo le digo al Padre mi lista de necesidades. Necesito esto, bendice a mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi gato, mi canario, mi perro, bendice todo. Oraciones, aquí estoy, papá, yo escucho de ti, tú escuchas de mí. Y en esa comunión yo puedo aprender a tomar decisiones correctas, que tiene que ver con la voluntad de la persona. Y obviamente en nuestra alma está nuestro sistema de pensamientos, que es nuestra mente. Y este es uno de los puntos claves que nosotros debemos entender. Porque la formación de Cristo, hemos dicho, no se lleva a cabo a través de una imposición de manos. La formación de Cristo, si queremos verla como el título que le hemos dado a esta enseñanza, es la transformación del alma. Y bíblicamente hablando, hay un solo medio que Dios ha puesto en nuestras manos a través del cual nuestra alma será transformada. Y ese medio es la renovación de nuestro entendimiento. No hay otro. Por eso que es muy importante que yo considere el sistema de pensamientos, mi mente. Muchas cosas, o más bien todo lo que nosotros vivimos, caminamos, hablamos, etcétera, etcétera, se llevan a cabo en nuestra mente primero. Acompáñeme a un versículo que creo yo que usted conoce muy de sobras, que es Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice así, seguro que usted lo sabe de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ah, mi pregunta es, ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Sabe cuál es? Cristo. Cristo es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué es lo que nos ha dado Dios? Dios nos ha dado a Cristo. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 8? El que no escatimó ni a su propio Hijo, Él nos ha entregado a Cristo. Ese es el gran amor de Dios, que Dios nos entrega a su Hijo para que podamos tener la misma vida del Hijo. Para que podamos ser la expresión del Hijo aquí en la tierra. Lo hemos dicho antes y lo vuelvo a repetir, el diseño de Dios para la iglesia es que le expresemos a Él aquí en la tierra. Fuimos diseñados para eso. La iglesia fue diseñada para eso. La iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y lo que Dios diseñó para nosotros es que Cristo pueda ser expresado a través de nosotros. Para que Cristo pueda ser expresado allá donde vayamos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta es experimentar a Cristo en nuestra vida, en todo nuestro ser. Entonces, Dios nos da la vida de Cristo en el Espíritu para que algo ocurra ahora en nuestra alma. Nuestra alma debe verse afectada por la vida de Cristo. En nuestra alma, Cristo tiene que ser formado. Hay cuatro expresiones que utiliza las Escrituras respecto al trabajo que se debe llevar a cabo en el alma. Una de ellas, aunque no lo dice de manera directa, es esta: transformaos. Es decir, la transformación del alma. Otra de las expresiones muy conocidas, usted la encuentra en Tercera de Juan, versículo 2. La prosperidad del alma. ¿Sí? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La prosperidad del alma. Otra de ellas sale en Hebreos cuando nos habla de la preservación del alma. Y Santiago y Pedro nos hablan de la salvación del alma. ¿Se acuerda cuando Santiago dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada en sus corazones para que a través de ella vuestras almas puedan ser salvadas? ¿Nunca se preguntó qué significa eso? ¿Nunca nos hemos preguntado, soy salvo o no soy salvo? ¿A quién le está escribiendo Santiago? Algunos, lamentablemente, por no entender, pero si usted ve el contexto, ve que le está hablando a gente nacida de nuevo, dirán, no, pues le está escribiendo a gente no salva. No, no, es que una cosa es la salvación que se llevó a cabo en el espíritu de la persona, pero entendamos que no es que sea una salvación diferente, pero esa salvación debe afectar el alma de la persona. Porque, fíjese qué interesante, una persona se puede ir al cielo sin haber experimentado la salvación de su alma aquí en la tierra. Una persona puede partir de esta tierra sin haber experimentado nunca la formación de Cristo en su vida. Porque lamentablemente, aunque nació de nuevo, anduvo siempre sometida a un sistema religioso. Y eso impidió que Cristo fuera formado en su alma. Y por eso su alma nunca fue salva. Por eso dice Santiago: recibid con mansedumbre la palabra. ¿Quién es la palabra? Porque a veces siempre, por causa de los paradigmas que se han establecido en nuestro sistema de pensamientos, cuando oímos hablar de la palabra, nos imaginamos una Biblia. Y Santiago no tenía Biblia. Pablo no tenía Biblia. Usted tiene una Biblia, sí, y ellos utilizaban las Escrituras y nosotros utilizamos las Escrituras, pero la palabra viva es Cristo. La palabra que yo debo abrazar es Cristo. La palabra que yo debo comer es Cristo. No se trata solamente de alimentarme de las Escrituras, porque si no lo hago desde el entendimiento de Cristo, hay cosas que no van a suceder en mí. Hay cosas que no voy a entender si no me acerco a las Escrituras desde la óptica de la realidad de Cristo y del pacto eterno. Por eso usted puede ver que hay personas que son teólogos y no nacieron de nuevo. Porque estudian teología como uno puede estudiar medicina o puede estudiar lo que quiera. Estudian las Escrituras, pero eso no significa que haya un nuevo nacimiento. O usted puede ver, lamentablemente, lugares donde se mezclan pactos. Es decir, andamos con un pie en el antiguo pacto y tratamos de estar con otro pie en el nuevo, etcétera, etcétera. Y Cristo no está siendo predicado. Si Cristo no es predicado, Cristo no será formado en la persona. Y si Cristo no es formado, Cristo no será expresado. No hay más, ¿eh? O sea, puede ponerlo boca arriba, boca abajo, como usted quiera. Dele la vuelta, lo que quiera. Pero repito, si Cristo no es predicado, Cristo no será formado. Y si Cristo no es formado, Cristo no será expresado. Gracias. Y nosotros hemos sido diseñados para expresar a Dios aquí en la tierra. No fuimos diseñados, y no estoy diciendo que esté mal, pero no fuimos diseñados para tener el local más hermoso de la ciudad, no fuimos diseñados para hacer grandes riquezas, fuimos diseñados para expresar a Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos nuestro sistema de pensamientos. Por eso dice aquí, no os amoldéis a este mundo. Amados, hay un mundo que continuamente está trabajando bajo el sistema del anticristo. Cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de la tierra. No hablamos de Arequipa. Y no, cuando dice el apóstol Pablo, no os amoldéis a este mundo, ¿de qué nos está queriendo hablar? ¿Qué nos está queriendo decir? Que nos vayamos a la montaña, que seamos ermitaños, que no nos contaminemos. No, Pablo nos está hablando de un sistema. El apóstol Juan dice, oigan, el anticristo está entre nosotros porque el anticristo es un sistema. ¿Sabe qué significa eso? Todo lo que trata de sustituir a Cristo. Ese es el punto. ¿Se da cuenta que hay gente que no tiene problema con creer en Dios? ¿Cuántas personas, a cuántas personas usted le ha predicado y le han dicho, no, si yo ya creo en Dios? Porque fíjese qué interesante, el sistema ni siquiera va contra Dios, sino que va contra Cristo. Todo lo que sea anular a Cristo, sacarlo de la escena, es el sistema que rige este mundo. Y el problema es cuando parte de ese sistema se introduce dentro de la iglesia. Y desde los púlpitos y desde los diferentes lugares se predica un humanismo que nada tiene que ver con Cristo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos y anhelemos Cristo siendo formado en mí. No voy a perder más tiempo. No voy a ir simplemente de, bueno, estoy bajo un sistema religioso. No, no, yo anhelo que Cristo sea formado en mí. Porque cuando Pablo dice, no os amoldéis, lo que nos está diciendo es, no permitan que el sistema del mundo le siga dando forma a su alma. Eso es lo que nos está diciendo. Porque nuestra alma ya viene formada con algo. O, si quiere decirlo, viene deformada con algo. Y ahora necesita que se le dé la forma correcta. Y obviamente la forma correcta es Cristo. ¿Se acuerda que dice Pablo en Efesios? Que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Sabe qué es eso? Madurez. Entonces cuando Pablo dice en este versículo, no os amoldéis a este mundo, lo que nos está diciendo es no permitan que el sistema siga dándole forma a su alma de manera incorrecta. Hay diferentes moldes, no voy a detenerme en ello, pero que por años le han estado dando forma a nuestra alma. Si entendemos todo lo que es un molde, ¿verdad? Si usted va a hacer una torta y usted agarra un molde en forma de círculo, circular, la torta va a sacar esa forma, ¿sí o no? Como norma, es imposible que usted saque una torta de forma rectangular si la masa la introduce en un molde circular. Es así de sencillo. Entonces, hay moldes que por años han estado formando nuestra alma. Y ahora el deseo de Dios es que nuestra alma sea formada a la imagen de Cristo. En el espíritu ya está todo hecho, ya está todo resuelto, pero ahora mi alma tiene que formarse a la imagen de Cristo. Yo necesito madurar, necesito crecer en el conocimiento de la realidad del Cristo que me habita. Yo necesito permitir que Cristo sea formado cada vez más y más en mí. Y eso tiene dos direcciones. La primera de ellas, obviamente, la responsabilidad que tenemos aquellos que por la gracia de Dios estamos colaborando en la edificación del cuerpo como gracias ministeriales es predicar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. No fuimos diseñados para engrandecer un ministerio, ni una denominación, ni una red ministerial, ni un apóstol. No, no, fuimos diseñados para que Cristo sea predicado. Entonces, gracias a Dios, cuando usted viene aquí los domingos, cuando usted asiste a las diferentes reuniones, usted está en un lugar donde Cristo está siendo predicado. Bueno, la primera parte ya la tenemos. Perfecto. Pero usted sabe que en los aparatitos como estos, ¿a cuántos predicadores puede usted escuchar? Incontables. Usted puede escuchar predicadores todos los que quiera y más. Y ahí está el punto. Repito, en primer lugar, la responsabilidad de aquellos que estamos colaborando con la edificación del cuerpo es prediquemos a Cristo. Si estamos hoy aquí es para predicar a Cristo. No se trata de Kenneth, de Keila, de este, del otro, se trata de Cristo. Se trata de la formación de Cristo en la gente. Se trata de la madurez en la iglesia. Porque una iglesia que camina en madurez, a veces cuando hemos dicho esto la gente dice, bueno, pero entonces ahora estás condicionando la gracia. No, vuelvo a decir, lo que fue hecho está hecho. Pero una iglesia que camina en madurez es una iglesia que será efectiva haciendo aquello para lo que fue diseñada. Por eso usted puede ver que en diferentes países, en diferentes naciones, hay un gran número de evangélicos, pero la sociedad no está viéndose afectada. Hay más delincuencia, más robos, más inseguridad, más temor. ¿Por qué? Porque el asunto no es cuántos, entienda, templos, entre comillas, cuántos locales llenamos de evangélicos. Esa no es la clave. La clave es cuánto está madurando la iglesia. Recuerdo que una vez estábamos hablando con un apóstol y él nos comentaba de un pastor que estaba experimentando la transición de entender la realidad del nuevo pacto y salir de la mezcla de pactos, de predicar antiguo pacto, etcétera, etcétera. Entonces, en esa transición que él comenzó a hacer en la congregación y empezó a predicar a Cristo y la realidad de Cristo y Cristo siendo el todo y en todos, era una congregación de 6.000 personas. Y cuando él está contando su experiencia, él está diciendo, y gracias a Dios nosotros éramos 6.000 personas y gracias a Dios crecimos tanto que nos quedamos con 2.000. Y entonces el apóstol se quedó parado diciendo, espera, espera un momento. Yo no es que sea muy bueno con los números, pero ¿me lo puedes repetir, por favor? Porque claro, has dicho 6.000 y que crecisteis. Porque nos hemos equivocado en lo que es iglecrecimiento. Iglecrecimiento no es llenar locales de gente, es que la iglesia madure. ¿Cuál es el crecimiento que Dios desea de su iglesia? Madurez. Y eso no está reñido con que cada vez vengan más personas, ni mucho menos, porque yo estoy convencido de esto. Cuando una congregación avanza en madurez, esa congregación estará expresando a Cristo y eso producirá que la vida de Cristo vaya más allá todavía. El problema es cuando hemos trabajado solamente para llenar mi local y no para que el reino avance. Aquí no se trata de que mi local se llene, se trata de que la gente esté en Cristo y que el reino de Dios vaya avanzando. Yo recuerdo que había un pastor en Estados Unidos, en Tulsa, que él decía, yo no tendría ningún problema en que un domingo a la mañana yo venga a la reunión y ninguno de ustedes esté. No me importaría si ustedes no están porque han ido a las naciones a extender el reino de Dios. Porque aquí se trata de extender el reino. Pero eso, ¿sabe quién lo va a hacer? Una iglesia que avanza en madurez. Esa es la realidad. Una iglesia en la que Cristo está siendo formado. Entonces, por un lado, las personas que están enseñando, predicando, deben dar de comer a Cristo. Pero luego está la segunda parte. La segunda parte es que yo debo permitir. Santiago dice, recibe con mansedumbre. Yo debo permitir que cuando Cristo me sea predicado, no sea una información más, sino que debo permitir que Cristo realmente sacuda mi sistema de pensamientos para que mi mente avance en una renovación que produzca una transformación en mi alma. No se trata de decir, bueno, yo sabía esto, sabía esto, sabía esto, y ahora esto también me parece interesante y lo añado a todo lo que sé. No, no, amados, si lo que yo sé va contra la realidad de Cristo, debo apartarlo. Si lo que yo sé va contra la realidad del propósito eterno de Dios, de Cristo siendo el todo y en todos, debo apartarlo. Por eso es que aquí Pablo dice, oigan, abracen, no permitan que el mundo, el sistema del mundo les siga moldeando. Si hay cosas que mi familia me ha enseñado que van contra Cristo, debo dejarlas a un lado. Y voy a honrar a papá y a mamá, y voy a honrar a mis abuelos, y yo honro a mi familia, pero no voy a permitir, no voy a abrazar aquello que forma parte del sistema del mundo. Porque anhelo la formación de Cristo en mí. Esto significa que cuando usted viene y se sienta aquí, usted debe venir preparado para que a veces Cristo, la palabra viva, golpee su sistema de pensamientos. Yo recuerdo una de las cosas que aprendimos del pastor Jim que nos impactó muchísimo fue cuando él dijo, la palabra primero viene para derribar algo, para que luego algo pueda ser edificado. Y eso es así. Usted ha visto cuando, supongo que aquí igual, ¿no? Cuando una constructora compra un terreno o compra un lugar donde hay una vieja nave o un viejo edificio, y en España lo que se hace es que se pone el cartel del proyecto que se va a hacer allí. Entonces pone, próximamente aquí habrá viviendas, pero es un terreno con un edificio viejo. ¿Qué tiene que hacer esa constructora para que esa imagen que está en ese cartel se acabe llevando a cabo a la realidad? Va a tener que derribar todo ese edificio viejo y va a tener que cambiar todos los cimientos. Va a tener que ser así. Y ese momento no es el momento más bonito de toda la construcción. No es el momento más llamativo de toda la construcción. Porque ponen dinamita, hacen que el edificio caiga, empiezan a remover cimientos para luego establecer cimientos nuevos, pero es necesario para que el edificio se sostenga. Son momentos incómodos y lo mismo ocurre en la iglesia. De repente yo vendré y habrá cosas que la palabra de Cristo venga y golpee, pero es necesario que esas cosas sean derribadas. Es necesario, como dice Corintios, que las fortalezas sean destruidas. Las fortalezas no son demonios. No tengo que subirme al monte alto para atar al hombre fuerte y echar fuera demonios. Las fortalezas son sistemas de pensamientos que por años se han establecido aquí. Por años. Y ahora de repente alguien se pone aquí y empieza a predicar a Cristo y esas fortalezas, ¡pum!, son golpeadas. Y uno dice, esto es incómodo. Esto no es lo que yo esperaba. Pero es necesario, amados. Es necesario porque para que Cristo sea edificado en nosotros, primero algo debe ser derribado. Tiene que ser derribado, tiene que ser removido primero. Y cuando esas cosas son derribadas, entonces viene Cristo, el fundamento eterno, el fundamento correcto, y a partir de ahí se va sobreedificando, como dice Pablo. Pero primero hay cosas que tienen que ser removidas. ¿Y sabe qué? Pasarán años, y conforme avanzamos en enseñanza, conforme avanzamos en cosas que aprendemos, nos daremos cuenta que todavía hay alguna fortaleza por ahí, escondida. Y uno dice, ¿y dónde estaba esto? Pero conforme vamos a ir avanzando, eso se va a ir descubriendo. Por eso, amados, hay cosas que quizá hoy no entendemos, que mañana entenderemos. Pedro decía, aún yo sé que hay cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender. Y lo decía Pedro, que caminó con Jesús. Pero claro, Pablo tuvo una revelación de Cristo muy fuerte. Y Pedro todavía, con todo lo bueno que era, todavía tenía fortalezas que el sistema de la ley dejó en su sistema de pensamientos. Pero lo importante es que nosotros vengamos con una actitud de yo vengo porque anhelo la formación de Cristo en mí. Voy a exponer mi alma, independientemente de si es más cómodo o menos cómodo, voy a exponer mi alma a Cristo. vengo preparado para que Cristo me sea predicado, para que Cristo golpee esas fortalezas que deben ser golpeadas, porque es la única manera a través de la cual Cristo será formado en nosotros. Otro de los moldes está la familia, está la cultura, está la religiosidad. ¡Qué peligrosa es la religiosidad! ¿Cuánto daño ha hecho la religiosidad? ¿Y sabe por qué? Porque aparentemente son cosas buenas y cosas piadosas, porque tienen que ver con relación con Dios. Entonces, claro, aparentemente es algo piadoso, es algo bueno, pero la religión siempre nos enseña cosas que van en contra de Cristo. Amados, nuestro molde hoy es Cristo. Aquello a lo que nosotros debemos parecernos en nuestra alma es a Cristo. Por eso Cristo debe ser formado en nosotros cada vez más. Y para ello yo debo exponerme con mansedumbre y decir, no, no, yo quiero comer a Cristo. Yo quiero alimentarme de Cristo. Yo quiero que Cristo me sea dado a conocer cada vez más y más. Por eso cuando usted ve las cartas, yo recuerdo que en la escuela bíblica a nosotros nos dijeron esta frase: pongamos énfasis en lo que Dios pone énfasis. Y uno dice, pues es correcto, claro que sí. Y cuando usted empieza a leer las cartas, dígame, ¿dónde está el énfasis? ¿Dónde está el énfasis cuando leemos las cartas? Cualquiera de las cartas, ¿eh? Cualquiera de las cartas. En algunas el desarrollo es de una manera, en otras de otro, pero usted empieza a mirar, y para ejemplo, como se suele decir, un botón, ¿no? Colosenses capítulo 1. Obviamente, en el castellano hay cosas que no necesitan ser repetidas porque ya se sobreentienden. O bien utilizamos pronombres personales o simplemente a través del contexto y de la frase entendemos que se está refiriendo a eso sin volver a nombrarlo. Pero permítame leer Colosenses 1:15 nombrando aquello que no se nombra, pero que está implícito, para que se dé cuenta en qué se está poniendo énfasis. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Fíjese. Y no, ahora seguiré leyendo, pero quédese con esta expresión, por favor. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. ¿Sabe qué? Usted fue creado para el propósito eterno de Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! No fuimos creados simplemente para pasear por Arequipa, para vivir aquí. Fuimos creados para Cristo. No fuimos creados para nosotros mismos. Dentro de su propósito doy gracias a Dios que Él me permitió casarme con Keila, pero no fui creado para Keila, fui creado para Cristo. Fuimos creados para Él. De repente hay un no evangelio que se nos predica en el que el centro y el enfoque de todo es el ser humano y Dios a nuestro servicio. Y entonces se nos dice que nosotros somos lo importante y que Dios va a hacer lo que nosotros queremos y que Él va a suplir lo que nosotros anhelamos y nuestros sueños y nuestros deseos. Y vendemos ese evangelio antropocéntrico donde el ser humano es el todo, cuando de repente venimos a las Escrituras y vemos que eso no es evangelio, porque el evangelio siempre mostrará a Cristo como el todo. Esa es la realidad. Cristo siendo el todo y en todos, porque así le plació al Padre, Porque así lo decidió Él. Esto no es cosa nuestra, no es algo que nosotros decidimos hacer. No, al Padre le plació desarrollar un propósito eterno enfocado en la persona de Cristo. Y Pablo aquí lo expone y nos dice, hey, fuimos creados por medio de Él, pero para Él. Y sigue diciendo, y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten, y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Cristo que es el principio, Cristo el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. Y usted puede seguir avanzando y usted va a ver que el enfoque sigue siendo Cristo. Versículo 24, las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Versículo 26, el misterio que había estado oculto, ¿cuál es? Versículo 27, Cristo en vosotros. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál debe ser el enfoque de la iglesia? Esa es la realidad. Nuestro enfoque es Cristo. Por lo tanto, todos trabajamos y colaboramos para que Cristo sea formado en la iglesia. Para que Cristo sea desarrollado en la iglesia. Para que la iglesia pueda avanzar en madurez. Oiga, por favor, entendamos esto. No hay madurez sin Cristo. No la hay. Podemos tratar de llevar a cabo, y por favor, quiero explicarme bien. No estoy diciendo que esté mal, pero podemos tratar de llevar a cabo todo tipo de metodologías para llevar la madurez a la iglesia, que si Cristo no está presente, no habrá madurez correcta. Por eso vemos personas inestables en el servicio, en el liderazgo. Por eso vemos personas que se dejan llevar por modas. Yo recuerdo cuando surgieron diferentes modas, pues en España todos querían imitar. Apareció el G12, venga el G12 porque esa es la manera de que tengamos 500.000 personas en nuestra congregación. Y no funcionó. ¿Por qué? Sí, claro que podemos aprender de muchos. Claro que sí. Yo me puedo sentar con el pastor Vicente y aprender de él cosas. Pero con todo el respeto y el amor hacia el pastor Vicente, yo puedo aprender mucho de él respecto a estructura de congregación, metodología, pero cuando yo voy a Tarrasa, yo tengo que sentarme con papá y escuchar de papá, porque hay cosas que funcionarán en Arequipa que no funcionarán en Tarrasa. Entonces yo tengo que escuchar a papá y que él me diga, esto te va a funcionar aquí, pero esto aquí no te va a funcionar. Ahora, sí hay algo que funciona y es Cristo. En medio de todas esas metodologías, asegurémonos de algo. ¿Queremos llevar a cabo casas familiares y células? Perfecto, que Cristo sea el todo en esa casa familiar. ¿Queremos llevar o hacer reuniones de jóvenes? Que Cristo sea el todo. ¿Queremos hacer reuniones de liderazgo, discipulado? Que Cristo sea el todo. Porque lo que va a producir madurez en la iglesia se llama Cristo, se llama la palabra de Cristo. Pablo predicaba el evangelio de Cristo. Pablo decía, yo no vengo aquí a predicarme a mí mismo. Yo no vengo con palabras de sabiduría para exaltarme a mí mismo. Yo vengo aquí a demostrarles el poder de Dios y a presentarles a Cristo, porque ese es el propósito eterno del Padre, que Él sea el todo y en todos. Por eso hay algo que usted debe entender cuando usted avanza en la carta a los Colosenses, y con esto acabo en este día. Y va al capítulo 3, hay una expresión que a mí me encanta. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1 y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. A veces la religión nos ha enseñado esto como... dicho de otra manera, porque cuando leemos, por ejemplo, a la Reina Valera con este castellano antiguo, a veces es más impositivo, y nosotros debemos entender que aquí lo que Pablo simplemente está hablando es una realidad. Y es decir, oigan, ya que ustedes han resucitado con Cristo, lo normal es que pongan su mirada en las cosas de arriba. No les está condenando, No les está diciendo, no, simplemente les está diciendo, entiendan cómo funcionan los que han resucitado con Cristo. Y la mirada está puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escuche bien, porque habéis muerto. Amados, este es el punto. Hay cosas en nuestra alma que fueron crucificadas juntamente con Cristo, pero se le tiene que notificar. Se le tiene que decir al alma que eso ya quedó crucificado, que eso ya no vive más en nosotros, que eso ya no forma parte de lo que nosotros somos hoy, porque el Kenneth que existe hoy no tiene nada que ver con el Kenneth antes de Cristo. Y el alma del Kenneth antes de Cristo tenía ciertas cosas que estaban ahí porque el sistema del mundo las puso, pero el alma del Kenneth después de Cristo tiene cosas que fueron crucificadas. Y ahora se le tiene que notificar y se le tiene que decir, hey, alma, esto ya no está más. Esto ya no existe más, ya no funciona más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva vida, que es la vida de Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 4, que es lo que me encanta. Cuando Cristo, vuestra vida, vuestra vida, a la iglesia no hay que darle de latigazos para que se comporte bien. A la iglesia no hay que amenazarla para que haga lo correcto. A la iglesia hay que abrirle los ojos. Pablo oraba y decía que los ojos sean abiertos. ¿Los ojos de qué? La iglesia necesita entender quién es su vida. La vida de la iglesia es Cristo. Ahora estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. He resucitado juntamente con Él. Y esa vida es la que habita en mí. Y ahora yo voy a permitir, cuando me siento y escucho la palabra de Cristo y como a Cristo y mi alma comienza y avanza en un proceso de transformación, lo que estoy permitiendo es que esa vida que ya tengo, esa vida gobierne todo mi ser. Todo mi ser sea gobernado por la vida de Cristo. Mi carácter bajo el gobierno de Cristo. Mis emociones bajo el gobierno de Cristo. Mi voluntad bajo el gobierno de Cristo. Todo lo que habita en mi alma bajo el gobierno de Cristo. ¿Para qué? Para que de esa manera, cuando salimos de aquí, Cristo es expresado a través de nosotros. Porque déjeme acabar con esto, por favor. Todos nosotros hemos sido llamados a colaborar, o a, lo acabamos de leer, reunir todas las cosas en Cristo, reconciliar todas las cosas en Él. ¿Sabe lo que dice Corintios? Que a todos y cada uno de nosotros se nos ha dado un ministerio. Y ese es el ministerio de la reconciliación. Y para ser efectivos con ese ministerio, se nos ha dado una herramienta, que es la palabra de la reconciliación. ¿Y sabe qué significa eso? Todas las cosas siendo reconciliadas con Cristo. Pero todas las cosas significa nuestra alma también. O sea, incluye nuestra alma, mejor dicho. Yo debo entender que mi alma no debe ser anulada, sino que debe ser enseñada para que se reconcilie con Cristo, para que camine bajo el gobierno de Cristo. De esa manera, usted verá una iglesia que se levanta y que expresa a Cristo allí donde vaya. Porque esto es un asunto de todos. ¿Sabe? Todos servimos al propósito eterno del Padre. ¿Cómo? Cada uno en la función que Dios le encomendó, pero todos. No es aquí, entre las cuatro paredes, es afuera. Allí donde usted va, si usted trabaja en una oficina, si usted estudia en un instituto, en una universidad, si usted trabaja en un almacén, en una tienda, allí Dios le puso para que usted exprese a Cristo en ese lugar. Para que a través de esa expresión, personas acepten la reconciliación con el Padre. no es un asunto de pastores. Esto es un asunto de iglesia. Esto es un asunto de cuerpo. Abogados, profesionales, hombres de negocios, mujeres de negocios, deportistas, todos permitiendo que Cristo sea formado en sus almas para que allí donde Dios les lleve, Cristo sea expresado a través de ellos. Amén. Póngase de pie, por favor. Antes de orar, nuevamente quiero agradecerles su recibimiento. De verdad, gracias por recibirnos. Pastores, gracias. No se imaginan lo felices que estamos, el honor que es para nosotros, de verdad, estar con ustedes, con todos ustedes. Gracias por recibirnos, por amarnos, como nos han mostrado su amor. Para nosotros ha sido un gran honor y oramos para que estas reuniones hayan sido de edificación y sobre todo hayan colaborado con la formación de Cristo. Amén. Vamos a orar. Papá, queremos darte gracias. Gracias por la palabra que es Cristo. Gracias por este hermoso tiempo. Y gracias, papá, por esta congregación maravillosa, por los pastores. Gracias porque Cristo sigue siendo formado en todos y cada uno de nosotros. Y porque vamos a seguir viendo en los meses, en los años que están por venir, cómo Cristo es expresado a través de todos y cada uno de los que estamos aquí. Papá, gracias por tu amor incondicional y gracias por permitirnos avanzar en tu propósito eterno. A ti te damos toda la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén.